En Es la mañana de Federico, patio de butacas.
Minutos, una hora menos en las Islas Canarias, última hora de la semana y la más divertida sin duda porque nos vamos a centrar precisamente en eso, en garantizarles diversión o por lo menos darles pistas para que este fin de semana pues ustedes se entretengan. Vamos a ir al cine, vamos a escuchar música, incluso les vamos a recomendar literatura. Además, creo que en el caso de hoy va a ser de la buena. Andrés Amorós, bienvenido, buenos días.
El servidor, qué guapa está usted a la vuelta.
Muchas gracias. Agradece. Si es que
no,
me encanta,
es que los viejos verdes somos así.
Me encanta a mí volver porque todos son buenas palabras y la verdad es que da gusto así. Yo cuando digo que me lo paso bien en el trabajo, lo digo de corazón. Bueno, Somerset Maugham es la recomendación literaria de hoy y me da la sensación
buen escritor
de que vamos a poder disfrutar con esta recopilación de cuentos y de historias, ¿verdad? Pero por supuesto saludo a Marta Vaquerizo,
buenos
guapísima
días,
también.
Bon,
¿cómo
bon.
Estás?
Muy
con
bien,
camiseta
cariño.
De Guns N' Roses, una de mis bandas favoritas.
La verdad
decirlo.
Es que sí. Y ese que qué tose, lástima que se hayan vuelto tan locos todos.
Y sobre todo qué lástima la última
aparición de Axl,
¿verdad? De Axl,
no,
Rose,
fíjate
sí.
Porque sigue cantando
pero,
estupendamente,
fíjate, Marta,
bien. Pero cuando esas luchas de egos y cuando uno está loco, si es que...
Y además yo creo que, que tiene mérito cantar sentado, porque me parece que debe ser difícil. Yo no
y aparte, y estando al frente. Hombre, yo si tengo que ir a ver a eran los ACDC sí. Y me ponen Axl Rose para cantar, si eres fan, yo devuelvo el dinero, pido que me devuelvan el dinero de la entrada, eso no se puede hacer.
Pues a mí me hubiera pasado al revés, Marta.
No, a mí no me
gusta. Me parece una combinación...
Independientemente de que Axl me guste o no, que no pongo nada en Chávez, que es que ha sido un buen cantante y un buen músico y un tío de los que mejor ha hecho baladas en la historia del rock de los últimos años, pero
que entiendes a los seguidores.
Y es una pena, claro, sí. Uno de los chicos más sexys que dio la historia de la música ya. Se haya convertido en eso, pero bueno.
En una especie de muñeca hinchable, ¿verdad?
Es que es muy rara.
Bueno, lo que llevar falda es lo que tiene, ¿no? Que acaba.
No, pero si a mí por la falda no me importa.
Pero más fácil.
Con bueno, esa pierna que tenía él tan estupenda. Pero...
Sí, es verdad, que gemelos grandes. Sí, sí, sí. Dios bueno, mío. Andrés Arconada alucina con nosotras. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo
estás?
Es
una buena película lo que están contando. Muy buena, muy bien.
Bueno, ¿te escuché? ¿No te gustó Spielberg?
No, a mí,
no
a nadie.
No está entre
a
tus pelis favoritas de la semana.
No, y a mí, a nadie. Hay que decir que ha sido gran fiasco de Spielberg. Espero que le sirva de lección.
Pero llevas ya dos o tres pelis de Spielberg diciendo
ya, pero no, el fiasco ha sido total en esta ocasión. 150 millones de dólares de presupuesto y en Estados Unidos en el primer fin de semana ha hecho 19.
¿Y qué película es?
Mi amigo el gigante.
Y... Perdóname.
Mira, Spielberg sabe hacer el cine familiar.
Mi amigo el gigante.
Sabe hacer el cine familiar como nadie, absolutamente como nadie, pero lo ha hecho muy mal. Muy mal, muy mal. Tan mal que no solamente la crítica ha sido mala, porque ha sido una crítica devastadora. Ya en Cannes, cuando se exhibió por primera vez, y luego en su país. Es que no interesa a nadie. No sabes a qué público va. No, se le ha olvidado la emoción, se le ha olvidado todo, y no todo vale. Y ya te auguro que la próxima... con Tom Hanks será otro pinchazo de los gordos, porque tiene obsesión con él y todas las películas que está haciendo últimamente con él no funciona ninguna. O sea, debería empezar a serenarse un poco, como buen judío y que le gusta tanto el dinero, ver que no puede estar perdiendo película tras película, que no solamente valen los rendimientos de Parque Jurásico, que tiene todos los derechos, sino que es un director que no puede perder el alma y no puede perder lo que mejor hacía, que era buscar y manipular, como manipula, pues un gran manipulador. La emoción en un cuento precioso, porque Mi amigo el gigante es un cuento espléndido que yo recomiendo que se lea, pero claro, el cuento da para 20 minutos, Como mucho, si le quieres meter nuevas historias, hora y media, pero no puede durar dos horas donde no pasa nada y donde no ocurre nada y donde el espectador no empatiza con ninguno de los personajes que aparece ahí.
Escucha, así además que tampoco la pueden ver los niños, o sea que sí, ni siquiera
también,
es un público...
Sí, tampoco, el niño le deja de interesar al minuto 15, porque es aburrida. Pero el padre también la aburre porque no es un lenguaje adulto. Uh-huh. Aburre a todo el mundo, y por eso no han ido a verla. O sea, la gente no es tonta, y en Estados Unidos se lo huele. Y al olérselo, pues ha desaparecido. Lo mismo le ha pasado a Jodie Foster, que es una muy buena directora. Yo creo que nos ha brindado, ya no como actriz, sino como directora, más de una buena película.
Uh-huh. Y como directora de capítulos de series, Andrés.
También,
en
estupenda.
House of Cards, en también. Orange is the New Black.
Sí, ha hecho algunos de esos episodios buenos están muy dirigidos
buenos,
por ella.
Sí.
Ella tiene pulso, y eso lo sabemos, y esta película yo creo que es una película de encargo, hablo de Money Monster. Pero tampoco, yo creo que una película en la que está George Clooney, Julia Roberts, está ella misma, hombre, hay que leerse el guión. Yo es que cuando termina la película digo, ¿pero alguien se ha leído el guión?
No tiene ni pies ni cabeza.
No, el inicio es fantástico. Tienes 25 primeros minutos que son fantásticos. Luego se aguanta por la dirección, porque le da un ritmo que la película no tiene, porque lo peor que le puede pasar a una película de este tipo es que vaya perdiendo credibilidad, y que es lo peor, que te empiece a dejar de interesar y que estés deseando ya que pase algo. Bueno, más que nada para saber dónde acaba toda esta historia.
Sobre todo con un tema tan interesante, porque
no,
cuenta, cuenta el argumento,
el,
Andrés.
El inicio es estupendo. Por cierto, hay que decir que el gran protagonista es Jack O'Connell, que es realmente el protagonista. Los otros dos están ahí. Más vale que George Clooney, otro, que empiece también a ser actor y no un muñequito, porque le ha dado por ponerse histriónico, hacer gestitos y parece el Pato Donald en vez de un actor.
Ya es que se han creído
y en
que
esta
los
ocasión
presentadores...
sí tengo que decir que Julia Roberts está estupenda. Uh-huh. George Clooney interpreta... hay en Estados Unidos una serie de programas que son muy vistos, que son de economía y que la presentan showman, que cantan, que bailan, que hacen mil cosas, tipo un programa espectáculo, donde hablan de la economía muy ligeramente, donde les dicen, pues comprar esto, no comprar esto, esto es bueno, esto es malo, esto sube, esto baja, todo en plan espectáculo, sin profundizar demasiado para intentar llegar a todo tipo de públicos. Precisamente en uno de esos presentadores o de esos programas está basada la historia de Money Monster. Ese presentador, que está interpretado por Josh Clooney, que tiene una productora directora, que es Julia Roberts, que está un poco harta de él, de sus excentricidades, de su mal humor, que se supone que ha podido tener una historia o no, pero que eso no ha cuajado y que ya está tan harta que se va a marchar a otra oferta que tiene, con lo cual está haciendo sus últimos programas con él o lo que le queda de contrato. Bueno, pues en medio del directo, porque son programas en directo, va a aparecer un joven que va con una pistola, que le se acerca a Clooney y se la pone en la sien, y entonces le va a colgar un chaleco con explosivos. Uh-huh. Y va a decir, dicen todo esto en directo, que bueno, es un hombre sin muchos recursos, había heredado a su madre una casa, esa casa la había vendido por $60,000 y por culpa del programa, por culpa de él, que le animó a comprar una serie de acciones, pues estas acciones no valen nada, está en la ruina, igual que él, muchísima más gente. Y además que no le gusta la explicación de que estas acciones ha sido por rollos informáticos, etcétera, por lo que han perdido todo su valor. No se lo cree, quiere saber realmente lo que ha pasado y quiere una explicación, aparte de que pida perdón a todo lo que le había dicho por eso. Bueno, pues en ese secuestro vamos a estar toda la historia pendiente. Que ya te digo que tiene un inicio muy muy prometedor, pero la película va perdiendo fuelle.
¿Y dura? Fuelle. ¿Es larga?
No dura mucho.
Claro, porque
pero
dura una hora.
No dura mucho. Pues... Y sobre todo
estás
esperando a que pase absolutamente algo que no pasa.
¿Quieres que escuchemos el tráiler para que los oyentes se hagan una idea?
Vamos,
todos los que puedan salir, salgan ahora mismo. No miren hacia arriba. No hagan contacto visual. Deben irse. Lee.
Tranquilo. Estoy aquí.
En el aire en 5 minutos.
¿Tienes las revisiones para la introducción?
Aún estamos haciendo cambios.
¿Lo recibiré antes o después del...
Ya sabes cómo va. Enfócame las cámaras y saldremos del paso.
Eso suena tan simple y a la vez tan estúpido.
Con ustedes, el mago de Wall Street en persona.
Me llamo Lee Gates y el programa es Money Monster. Sin riesgo, no hay recompensa.
¿Debo vender?
¿Debo liquidar?
¡Tú en pelotas! ¡Sé valiente!
¿Quién es el de la cámara 2?
Si quieres quejarte, adelante.
¿Quién es? ¿Alguien lo sabe?
¿Es un rollo del sindicato?
¡Corta emisión!
¡Los de control! ¡Conecten las
cámaras!
¡Conecta
las cámaras, Patty! ¡Conéctalas!
¿Qué quieres que haga?
¡Conéctalas!
¡Emitimos!
Pues así suena. A los que nos dedicamos a esto, ¿nos va a gustar, Andrés, tampoco?
No analiza demasiado. Además es bastante increíble. Es que ellos, sabes, que hacen un periodismo muy distinto, ¿sí? Trabajan de otra forma, no tiene nada que ver.
Bueno, pero para que los oyentes lo entiendan, es el presentador
eso es lo que menos le
y
importa.
Su productora. Es la mujer que le está hablando constantemente por los cascos, efectivamente, por el pinganillo.
Pues de ahí no vamos a otra tontería, que sin embargo sí ha funcionado muy bien en Estados Unidos, porque está claro que Dwayne Johnson es una estrella.
Sí.
Es una estrella que sí lleva al público. Y además, como no engaña a nadie, es decir, él va de lo que va. No es actor, ni lo va a ser nunca, pero pone la cara que tiene que poner.
Él es una presencia.
Él es
la roca, ¿no?
Él hace lo que tiene que hacer y la gente quiere verle en eso. Con lo cual, mientras que tenga esa presencia, se está haciendo multimillonario y la gente va a verla al cine, en películas.
Se enfrenta a terremotos.
Exacto, en películas sin importancia ninguna de usar y tirar, como es el caso de Un espía y medio, que, como digo, una película de producción media, lleva ya más de 100 millones de dólares recaudados, que eso sí es un éxito. El problema de esta película, el insufrible Kevin Hart. Kevin Hart son esos actores negros no pasados, sino que ya desde el primer plano es algo que yo no puedo aguantar. Es decir, Will Smith en sus peores momentos es Kenneth Branagh comparado con este señor. Es una cosa totalmente desbordante. La historia, sí, lo de menos, la historia es tonta como ella misma y creíble como ella misma, y asistimos a un hombre que fue un prometedor joven en un instituto donde era ganador de todo, absolutamente, que es el personaje de Kevin Hart, que en su vida, ya bastante frustrado, se va a encontrar con un antiguo compañero de colegio que era gordito, que todo el mundo le maltrataba, cosa totalmente improbable, pero bueno, que es el personaje de Dwayne Johnson. Este ha cambiado, es lo que es ahora mismo, la presencia que dice Isabel, es un superagente de la CIA, y además en este momento está perseguido por otros agentes de la CIA porque piensa que ha matado a su compañero y que es un traidor. Entre los dos van a ver quién está detrás, evidentemente, de esa trama, y vamos a asistir a persecuciones, a peleas, a chistes gruesos, sí, muy gruesos, y tonterías varias. En fin, pues bueno, pues hay un tipo de público que le va a gustar, bueno, eso está claro, a
pues
mí nada.
Eso es lo que van a encontrarse en el cine cuando lleguen a ver a La Roca.
Efectivamente.
¿A vosotros os parece normal? A por él. Toma, tío.
Vaya, algo así te marca para siempre.
¡Colega!
A mí no me toques. ¿Por qué tocas, tío?
Calvin, soy yo, Bob.
¿Te conozco?
Bob, Robbie, del instituto.
¡Mi madre! ¡Pero si has perdido 100 kilos! ¿Qué has hecho?
Nada, poca cosa.
Quiero saberlo.
Ejercicio 6 horas al día, todos los días, durante los últimos 20 años.
Tienes que saber algo sobre mí. Trabajo en la CIA.
¿Te estás quedando conmigo?
La verdad es que no es un agente al uso, porque si se caracteriza por algo es por su físico llamativo,
claro.
¿Verdad? No es nada discreto.
No,
la Roca.
No. Pero y bueno, en esta película, mucho menos.
Ha sido un casting, mal casting no tiene cualquiera, ¿no?
Menos.
Eso de los agentes.
Y es lo que procuran la gracia, el bajito, el alto, el forzudo, el nada. Pero bueno, voy a hablar de dos películas muy pequeñitas ya rápidamente.
Uh-huh.
Por un lado, Viva, que está dirigida por un irlandés que un día, no me lo contó y además me parece una historia estupenda, paseando por Cuba se metió en un local donde había un espectáculo de drag queens y le llamó muchísimo la atención, primero, que ocurriese en Cuba, donde lo diferente no es muy bien aceptado, las cosas como son, y uh-huh. Segundo, con qué valor y con qué presencia y con qué formas interpretaban esos boleros que él, sin entenderlos, tanto le llegaban por la interpretación de estas drag queens. Bueno, pues decidió investigar un poco y crear una historia que se ha llamado Viva. La interpreta Jorge Perugorría y luego otro actor joven, fantástico actor cubano, que ya le hemos visto, por ejemplo, en otras películas, que aquí llegó El Rey de La Habana, que era otro, era el que hacía, curiosamente, también de travesti, y que era a lo mejor de una malísima película, de una buena novela, de una malísima película,
uh-huh.
Y ahí arranca la historia con este joven, un joven pues que arregla las pelucas de las drag queen en uno de los bares que se dedican a esto, y que fundamentalmente lo que quiere es ser una drag queen porque lleva dentro, porque lo sufre, y quiere ser viva, que así le gustaría llamarse, y cantar esos boleros desgarrados que tanto lleva en su vida. Sobre todo es una vida bastante desastrosa. Sus padres murieron, se supone que su padre ha muerto, pero no es verdad, ha estado en la cárcel, vuelve. Ha sido un hombre que no ha querido nunca, que es el personaje que interpreta Jorge Pérez Gorría, y que va a tener un enfrentamiento generacional, al mismo tiempo que un reencuentro con su hijo, y vamos a asistir al calvario también de este chico para llegar a triunfar, entre comillas, dentro de este ambiente. A mí lo que me gusta es, aparte de lo bien reflejado que está, no el Cuba turístico, sino La Habana, de alguna forma diaria, es eso, es decir, es un canto a la diferencia, es decir, que uno puede ser diferente, que no tiene por qué estar perseguido por ello, y eso es bueno, y que se haga, y que se haya permitido rodar en La Habana, que eso no siempre permiten y tienen que ir a otro país, y que además haya podido estrenar, ha pasado por muchos festivales, en todos los festivales ha gustado mucho, y aunque no sea una película que salga con muchísimas
aquí en pocas
copias,
salas, me imagino,
en pocas salas,
hablar.
Pero va a llegar a toda España.
Bueno, pues así suena Viva.
¿Tú qué haces aquí?
Quiero una audición.
Jesús,
¿por qué quieres hacer esto, mío?
Es intenso. Lindo. Quiero algo para mi mamá.
Por lo menos tienes algún nombre.
¿Es que te parece Godzilla?
Viva.
Así suena esta película, y también decías que hay otra
sí, una película
de
pequeña,
factura pequeñita.
Sí, además yo creo que solamente, creo que no se va a doblar, se llama El verano de Sangaile, es lituana, que no nos llega, la verdad que no nos llega muchísimo. Es la historia de una chica, de una adolescente que le encanta las acrobacias aéreas, pero ella tiene mucho miedo, tiene vértigo a subirse a cualquier tipo de avión y tal, pero está fascinada con esto. Allí, en una de esas exhibiciones, va a conocer a otra chica. Esta chica es todo lo contrario, es una mujer, es una azafata, pero una azafata de estas de congresos, pero que le va de alguna forma a empujar a que sea más valiente, a que la vida hay que verla de otra forma, y esa amistad, que se va a convertir también en una historia de amor, es el núcleo central de una película en la que habla de dos generaciones. Por un lado, la generación actual, y luego la generación de los padres, que es una generación mucho más cerrada y que viene de un régimen comunista. Es decir, esas dos generaciones, esos dos enfrentamientos, esas dos formas de ver la vida, es lo que hace que esta película sea muy original y sobre todo muy curiosa. Esto es de verdad que sí es muy para cinéfilos, para gente que busca películas diferentes y que las pueda ver en pantalla grande, porque difícilmente las verán en DVD, y ya no te digo, no imposible, porque Movistar sí proyecta películas de todo el mundo, pero vamos, en las generalistas no veremos una película lituana ni en la 2. Así que El verano de Sangaile es una película interesante para los que van mucho al cine.
Bueno, claro. Pues tenemos ahí cuatro opciones.
Sí, hay más, pero yo te cuento.
Lo has dejado muy clarito, dos que no y dos que sí. Me temo que nadie te va a hacer caso, Andrés, en esta ocasión.
No,
sobre todo por la lista.
No, la de Spielberg no sé yo, se van a ir a verla. Bueno, no. Pues... Y Monimoster tampoco ha funcionado en los Estados Unidos, a pesar del reparto.
Había escuchado que en algunos festivales, sin embargo, sí había gustado,
no,
pero tampoco he leído.
No gustó
cuáles.
En Cannes tampoco.
Bueno, pues ya lo saben. ¿Qué opción tenemos si no queremos ir al cine, no queremos salir de casa, queremos estar fresquitos en nuestro salón? Pues disfrutar de las novedades que nos ofrecen en Movistar Plus. Mira, Andrés, hoy toca hablar de cine, concretamente de La Cumbre Escarlata, la última película de Guillermo del Toro, con la que se completa esa trilogía iniciada en El Espinazo del Diablo y después con El Laberinto del Fauno. La verdad es que es un director de cine gótico, podríamos decir, o neogótico, ¿verdad? Que gusta mucho y que ofrece bastante entretenimiento en cada una de sus películas.
Me gusta La Cumbre.
Y a los amantes de las series, que sepan que ya está enterita la cuarta temporada de Orange is the New Black. Me ha dicho Laura Herrero que es la mejor hasta el momento.
Pero ya me quedé en la primera, ya no quiso ver más.
Yo también, no, yo he visto todas. Me tengo que empapar ahora con esta cuarta.
Tú te ves todo.
Y ya estamos tú y yo contentos porque Ray Donovan está
sí, yo ahí estoy
pegando
enganchado.
Fuerte.
Estoy
madre
ahí.
Mía, cómo
qué
es esa serie. También Wayward Pines. Bueno, todo esto en Movistar Plus. Yo no sé qué están haciendo ustedes si no tienen Movistar Plus. Imagínense ese verano entero sin vacaciones en sus casas y sin Movistar Plus, lo que podría ser. Pues están a tiempo.
Es la mañana. Es radio.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Atención, si es usted víctima de una hipoteca multidivisa, no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. 100% de éxito en sentencias ganadas.
En Guardamás, mini almacenes privados, la solución de espacio para particulares y empresas. Si necesita espacio para esos objetos que ya no utiliza, almacenar documentación, muestrarios o mobiliario con la máxima seguridad las 24 horas, su solución es Guardamás. Guardamás le ofrece también la recepción y expedición de mercancías sin cargo alguno, solo en Guardamás. Llame al 901 21 21 21, junto al aeropuerto de Barajas. Recuerde, Guardamás, 901 21 21 21.
Escuchas Es Radio.
Junto a ti, al pasar las horas, oh, mi amor.
Plácido Domingo es el mejor tenor del mundo, lo dice la crítica y lo confirma el éxito que ha tenido esta colección que les traemos a Es Radio.
Se llama Los 100 mejores momentos de Plácido Domingo y son 6 discos con 100 temas de ópera, zarzuela, baladas y boleros.
Una colección que repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario ser humano tan admirado y querido en todo el mundo.
Como se demostró recientemente en el homenaje que recibió ante más de 60.000 personas. Si quiere tener una gran muestra de su variado repertorio, consiga una de las últimas unidades que nos quedan de esta colección llamando al 902 29
10 29. Una colección que ha sido récord de ventas en el 902-29-10-29.
Y es que nadie debería perderse este completo repaso a lo mejor de su carrera. 4 discos de ópera.
Un disco de zarzuelas. Y otro de baladas y boleros inolvidables.
Descubran lo mejor del repertorio de Plácido Domingo. Pidan hoy mismo esta colección porque hemos hecho una pequeña reedición que se acabará enseguida. Resérvenla hoy en la web musicadesiempre.com o llamando al 902 29
10 29. Y además son 6 discos por el precio de 3.
Porque se mantiene la rebaja de 40 euros a solo 33. Por unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa. Aproveche esta oferta pidiéndolos en el 902 29 10 29. Y si hacen su pedido durante la próxima hora, les llevaremos totalmente gratis un reloj de pulsera fabuloso de señora o caballero junto a su colección.
Últimas unidades de la colección 100 mejores momentos de Plácido Domingo en musicadesiempre.com o en el 902 29 10 29.
Mi marido lleva bien lo del pelo y las entradas, pero yo no me acostumbro a verme con tan poco pelo. No me veo bien y he probado de todo.
En NHC volverás a ser tú misma. Cabello sin cirugía, prótesis capilares, pelucas o extensiones 100% natural. NHC, Avenida Menéndez Pelayo 21. Pide tu cita en el 91 574 93 79 y en nhc.es.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM. Es Radio. Es la mañana. Es Radio.
Por cierto, que no sé si ustedes ya comienzan a ser adictos a esos vídeos que estamos colgando en libertaddigital.com relacionados con el fitness, con sentirnos bien haciendo ejercicio. Y concretamente nos vamos a centrar en ejercicios para fortalecer la zona abdominal. Y es Moisés Benavente, un entrenador personal, el que nos enseña 3 o 4 trucos para tener los abdominales de Alexander Skarsgård en la próxima entrega de Tarzán, que por cierto ahora le pregunto a Andrés Arconada. Por supuesto que todo ello lleva una pequeña trampa. ¿Cuál es? Se llama Sin Violine Quemagras y es una pastilla que nos va a ayudar a mejorar ese vientre que tantas veces notamos hinchado y que en muchas ocasiones tiene remedio, y es simplemente mejorar un poquito nuestra alimentación, hacer ejercicios como el que nos propone Moisés y tomar Simbioline Quemagras. ¿Por qué les hablo de Tarzán? Porque se va a estrenar en breve y porque también en libertaddigital.com, al igual que este vídeo sobre salud, ejercicio y fitness, encontramos una noticia de lo duro que ha sido para este actor sueco el ponerse en la piel de Tarzán y en sacar esa tableta de abdominales que, por mi parte, en mi opinión, creo que es la más perfecta que se ha conseguido hasta ahora en el cine.
Bueno, a ti te
pero
gusta
si es que se le marcan los 8 cuadrados.
A ver, no lo he visto.
Es una cosa increíble. Dice que ha sido muy peligroso para su salud, que también es una cosa que hay que contar.
Bueno, algunos somos así.
Andrés Amorós, es verdad.
Dieta proteica.
Quitando la tableta de Andrés Amorós.
Claro. Bueno, al final va a venir a España.
¿Cómo?
Porque Margot Robbie no puede desplazarse.
Tenía marcado el día 13 no hacer
pues
nada
montón,
de mañana a noche para reservármelo para Andrés Arconada.
Tiene un montón de cosas, parece ser, y él ha dicho que si no viene con Jane, no viene. Así que no viene ninguno de los dos. No sé si estarán en Londres o alguno de esos sitios, pero desde luego a España no van a venir. La película creo que la vamos a ver dentro de nada, no la hemos visto. Bueno, no ha funcionado tampoco como se esperaba.
Bueno, si es que Tarzán, estando Johnny Weissmuller, ¿qué queremos?
No es que ha habido demasiadas versiones. Yo no sé si a estas alturas, porque no la han puesto mal, pero a estas alturas interesa el personaje. De otra manera, bueno, arranca con 50 millones en su primer fin de semana, pero eso es poco y nadie puede con Dory. Ahí sigue Dory con ya casi 400 millones solamente en su
Pues para Alexander Simbioline Quemagras, que le hubiera ayudado perfectamente a tener ese vientre plano y ese vientre musculado. Vamos con música.
Es la mañana. Es radio.
Suena la música que elige nuestra DJ favorita.
Pues
Marta
que
Baquerizo.
No podía pasar buenas. No, yo otra vez te digo buenas. No podía pasar por
hasta
alto.
Hasta las 12 estás aquí. O sea que, secuestrada.
No, yo secuestrada no, encantada.
Muy
lo
buena
sabéis.
Música, Marta. Suena
no
muy
podía,
bien.
No podía dejar pasar por alto esta antología que se ha publicado ahora en formato físico, una antología que es un doble CD que recoge una selección de 40 canciones de lo que grabaron los Delfonics en sus 4 LPs en su vida, en su carrera musical del 68 al 72, ¿no? ¿Y quién fueron los Delfonics? Pues es un trío de soul y rhythm and blues muy muy populares en su momento y procedentes de Filadelfia y que fueron realmente los máximos representantes precisamente de lo que conocemos como el Philadelphia Sound o el Philadelphia Soul, que era un soul, una música que nada tenía que ver con lo que se estaba haciendo en el mismo momento en Memphis con Ecstasy o en Alabama con Muscle Shoals, ¿no? Un sonido es un sonido que se crea gracias al productor Tom Bell, que se caracterizaba porque era un sonido mucho más suave que los otros de los que estamos hablando, ¿no? Tomaba como referencia el doo-wop de los años 50 y Tom Bell tenía en mente crear algo similar a la Motown y al sonido y al Wall of Sound de Phil Spector. Como hemos dicho antes, era un soul mucho más suave, más armónico, con una gran riqueza instrumental. ¿Por qué? Porque una de las diferencias y lo que le caracterizó es que la orquesta tenía un papel principal. Entonces era un soul que tenía multitud de arreglos, unos arreglos muy, muy, muy innovadores, muchísimos matices, que lo hacían muy, 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 muy sofisticado, porque es la primera vez que era un sonido en el que se le daba no solo importancia al artista. El artista no era el principal, ¿no?, como podía pasar en otras ciudades, sino que aquí se le daba mucha importancia al escritor, al arreglista, al productor, a los músicos de sesión, llegándose a crear incluso unos núcleos y un que fueron muy, muy, muy conocidos de todos estos trabajadores. Entonces, pues es un estilo que los Delphonics, como estamos diciendo, dieron a conocer y que cristalizó en ellos con una manera muy, muy, muy peculiar de cantar, es decir, como estamos viendo ahora con el falsete, y ellos tenían, manejaban una cantidad de armonías vocales muy densas que se ponían los unos a las otras hasta que llegaron a hacer un tipo de balada muy conmovedora y muy elegante que ha llegado hasta nuestros días y que los caracterizó siempre. Entonces, pues bueno, esto es lo que encontramos en este disco, la evolución, los hits y otras canciones a lo mejor menos conocidas de los Delphonics, su evolución y la evolución pues de este Philadelphia Sound, que no es otra cosa que el origen más primigenio de lo que luego llegó a ser la música disco.
Muy bien, pues hay que dar la recomendación. Por cierto, no sé si tienes algún concierto pendiente. Una buena cartelera, una buena agenda, Marta. Hemos anunciado esta mañana Iron Maiden. Los Pixies también.
Los Pixies, bueno, y aparte ahora estamos ahora mismo, en época de festivales, de esto. Ahora está desarrollándose uno de los más concurridos, que es el BBK Live, New Order, todo y demás. O sea que si todavía tenéis, habrá entradas. Yo creo que es buen plan irse para Bilbao. Las Nancy, voy a estar el 23 en Castellón de Fels, el 31 en Isla Cristina, en Huelva tengo 3 o 4 fechas también en agosto y luego seguimos en septiembre. Muy o sea bien, que pues, yo os iré diciendo.
Seguiremos ahí puntualmente esa cita. Y la que está navegando por los ríos de Europa es Ayanta Barili. ¿Cómo estás, Ayanta?
Hola, muy bien. ¿Y tú?
Bien, se te oye bien, se te oye con fuerza. Me imagino que... Viento en popa toda vela, ¿no?
Estoy por aquí encantada en medio de un canal del Loira, como le contaba ayer a Laura, y nada, dispuesta a hablaros de teatrito veraniego en Madrid y en toda España.
Fíjate que he visto yo los carteles de esta obra de la que nos vas a hablar, de Mi Lucha, repartidos por la ciudad, porque se está publicitando bastante, y no sabría decirte si me apetece ir o no me apetece ir al teatro a verla. Así que necesito escuchar tu opinión, Ayanta.
Bueno, pues si te parece te lo cuento y luego ya decides, ¿no? Que uno siempre es libre de hacer lo que quiera. Pues se trata de Mi Lucha, que es una obra que, bueno, ya lleva Antonia San Juan pues haciendo en gira pues desde todo el año, desde el mes de enero, me parece, que comenzó en su tierra, en Canarias. Y bueno, es la tercera entrega, digamos, de una serie de monólogos que Antonia San Juan en los últimos años nos ha preparado. En los anteriores, pues se llamaron, ¿cómo eran? Los que faltaban y otras mujeres también.
Pero Ayanta...
Y bueno, pues llega...
No tiene nada que ver con el Mein Kampf.
No.
O sea, es un título elegido, claro, pero entender...
En absoluto.
Que se presta engaño, ¿verdad?
No, yo creí que era mi ducha, en vez de la bañera, la ducha.
No, pero fíjate que a mí se me ha pasado.
Tienes razón, Isabel, porque yo, por supuesto, también es lo primero que he pensado, también porque recientemente ha habido una polémica con la reedición, publicación de este famoso libro, ¿no? Y terrible libro, pero el caso es que es todo lo contrario. En realidad, pues son una serie de monólogos, por supuesto, de humor, como nos tiene acostumbrados Antonia San Juan, pero con un pensamiento crítico en el que se habla también pues del maltrato de género, de la homofobia y de la xenofobia. Yo no sé si ella ha elegido este título precisamente porque hace hincapié en varios de los monólogos que nos presenta sobre el tema de la xenofobia y de la homofobia y tal. Es una propuesta que se aleja un poco de lo que nos tiene acostumbrados Antonia San Juan, porque no se queda solo en la cosa de humor que siempre hemos conocido de ella y que es muy eficaz, sino que va un poquito de allá con algún monólogo incluso dramático, y en la que demuestra sus dotes de actriz, por cierto, pues puesto también en los cómicos. Unos textos de Félix Sabroso, de Enrique Gallego, periodista y escritor, y de la propia Antonia San Juan, dirigido por Antonia San Juan también. Vemos un montaje pues elaborado, donde no es solo ella que sale a escena con un micro y un taburete, ni mucho menos, sino que vemos pues cambios de vestuario, todo un diseño de luces, audiovisuales, incluso Antonia San Juan pues canta alguna canción, y van apareciendo una serie de personajes, pues algunos muy graciosos y otros, como os decía, muy muy dramáticos. A mí es una actriz que siempre me sorprende, porque por un lado pues pienso que tiene realmente mucho talento, y por otro pues yo creo que si se dejara dirigir por otros quizás sería un trabajo más completo. Pero aún así creo que es un trabajo interesante. El público se va a reír y también va a tener su momento de reflexión. Así es que entre las posibles propuestas de este verano en Madrid es una propuesta apetecible. Está en el Teatro Nuevo Apolo hasta finales de julio, en fin de semana.
Bueno, antes de que te me escapes, una recomendación literaria para los peques de la casa.
Pues mira, para los peques de la casa, me da pena, Isa, que no lo veas, pero apúntatelo, porque es un libro precioso que se titula Yo Puedo, de la escritora e ilustradora Susan Winter. Está en Ediciones Ecaré, que es siempre una editorial que hay que tener en cuenta en lo que a la literatura, a las ediciones infantiles se refiere. Y es un libro que es de pequeño formato, tapa dura, tiene unas ilustraciones clásicas, para que nos hagamos una idea, y prácticamente toda la página la cubre una ilustración con simplemente una frase, ¿no? Uh-huh. A pie de página. ¿Qué vemos? Pues vemos a dos hermanos, un hermano mayor, pues de unos 5 o 6 años, y una devota, ¿no?, de 2 años, y la relación de estos dos hermanos. Claro, el mayor puede hacerlo prácticamente todo, ¿no? Entonces se ve pues al niño leyendo y dice, o vistiéndose solo, y dice, pues yo me puedo vestir solo, ella no puede. Y la siguiente imagen es ella hecha un desastre con un calcetín metido en la mano, el pantalón por la cabeza, y así pues toda una serie de escenas domésticas y familiares que los niños van a poder reconocer perfectamente, de la hora de la comida, de la hora de vestirse, de la hora del baño, de la hora de ir al colegio, y por supuesto de la hora de dormir, en la que finalmente el niño mayor pues tiene una pesadilla, que ya sabemos que a veces los niños tienen pesadillas y realmente es un problema, y termina diciendo, a veces veo monstruos en la oscuridad y ella no puede, se ve a ella durmiendo fenomenal al lado, ¿no? Y entonces acaba el libro diciendo, ella me necesita, y es el niño que en lugar de meterse en la cama de los padres, se mete en la cama de la hermanita pequeña que está durmiendo como un lirón. ¿Por qué todo esto? Bueno, pues es uno de esos libros que sirven, desde luego, para aquellas familias que reciben a un bebé nuevo y tienen miedo de los celos del hermano mayor, pues es un libro que nos enseña la empatía y a cuidar de los niños más pequeños de la familia, también, claro, los hermanos, y nos enseña que no solo ellos nos necesitan, sino que al final, por puro amor, también nosotros los necesitamos a ellos, ¿no? Uh-huh. O sea, que es un libro muy tierno, con unas ilustraciones preciosas y con un mensaje muy necesario en muchas casas cuando hay problemillas de este tipo. Así es que Yo Puedo, de Susan Winter, en Ediciones Ecaré.
Pues Ayanta, muchísimas gracias. Sigue adelante con tu ruta. Nosotros seguimos adelante con el programa. Nos vamos a tomar nuestro semioline que me agrada, porque nos vamos a preparar para sentarnos a leer, que es una de nuestras actividades favoritas.
Es la mañana. Es radio.